A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Blessed are they who follow the law of the Lord.
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te explicaré mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: se lo aseguro. Me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado.
Verbum Domini. I always like the Sisters of Life publication.
Siempre me gusta leer los artículos de revista Life en su publicación en papel porque siempre tienen historias llenas de fe, de la forma en que afectan a las personas y les ayudan en sus tribulaciones en la vida. En el fascículo que tuvieron acerca del avivamiento eucarístico, tuvieron un artículo escrito por una querida amiga de ellas, de ellos, de nombre Gina. Gina estaba hablando acerca de cómo no le era posible entrar a una iglesia por un trauma que había sufrido. Dijo que estaba tan profundamente lastimada, estaba tratando de regresar a los sacramentos, pero era un proceso lleno de ansiedad. Así que, mientras ella está luchando para lograr regresar a los sacramentos, a la iglesia, ella cuenta que fue a acostarse cierta noche, era una noche fría de invierno, apagó la luz y estaba a punto de quedarse dormida, cuando escuchó una voz en su corazón decir, ven a mí, ven a mí. El llamado fue tan fuerte que su corazón no pudo rehusarse, así que se salió de la cama y manejó a una capilla de adoración cerca de su casa. Se sentó en la banca de más de atrás. No sabía por qué estaba ahí. Sabía que Jesús la quería ahí. Pero era muy sencillo. Sabía que no tenía que demostrar nada. No tenía que decir nada. No tenía que hacer nada. Bastaba con estar sentada ahí con Jesús, permitiéndole que la ame. Estuvo ahí como una hora. A la noche siguiente sucedió lo mismo. Sintió que Jesús le decía dentro de su corazón, ven a mí. Así que acudió nuevamente. A la tercera noche pasó otra vez y continuó acudiendo noche tras noche. Y luego concluye escribiendo, en la adoración eucarística encontré a Jesús de manera muy personal. Si quieren hacer crecer su cercanía con el Señor, pasen tiempo en la adoración, encontrándolo de manera muy personal. Continuó, lo más real y genuino que me he sentido en mi vida ha sido cuando he estado sentada ante Jesús en la adoración eucarística. Podemos ponernos máscaras cuando nos relacionamos unos con otros, pero ante el Señor podemos ser quienes somos, honestos, genuinos con nuestros dolores, nuestras preguntas. Ella dice que ella le llamó, ¿por qué sucedió esto? Y él no teme que nosotros hagamos esas preguntas. Ella dijo, experimenté una libertad que el mundo no puede ofrecer cuando me senté a sus pies en adoración y compartí mi corazón con él. A veces en la adoración no escucho ninguna respuesta. A veces él responde sin palabras. Y a veces responde más adelante, pero siempre responde. Jesús está ahí. Él está presente. Él está disponible. Él está siempre presente. Y Él nos escucha a cada uno de nosotros y quiere sanarnos con su verdad y su amor. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esa pequeña voz que nos dice, ven a mí. Y en estos días estamos leyendo a San Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida, donde el Señor habla acerca de esta maravillosa realidad que Él va a darnos. Es difícil para ellos entender al momento que Él les brinda esta lección en Cafarnaún, pero sin embargo es verdad, y más adelante entenderían más profundamente esta verdad que les comunica ahí en la sinagoga en Cafarnaún. Y hay una hermosa meditación acerca del Magnificat de hoy. Les recomiendo mucho si pueden conseguir esa publicación hoy de San Agustín. San Agustín está señalando una distinción. Él está hablando cómo podemos creer a Cristo, podemos creerle sus palabras, pero incluso los hombres malos son capaces de creer algunas de las cosas que él dice. Por ejemplo, cuando él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, yo puedo pensar, yo no quiero que la gente me lastime, así que no los voy a lastimar. Incluso la gente mala puede llegar a esta conclusión y creer a Cristo y lo que él dice. Por ejemplo, ahí. E incluso los demonios creían que él era Cristo. Tú eres Cristo, le decían. Pero solo aquellos, él dice, aquellos no son suficientes. Pero estamos llamados a lo que el Señor dijo en el Evangelio de hoy. Cuando él dice, esta es la obra de Dios. ¿Qué hemos de hacer para lograr las obras de Dios? Preguntan. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esa es la obra, creer en aquel a quien Él ha enviado. Y eso es lo que dijo San Agustín acerca de esa palabra, creer en. No se imaginen que basta que ustedes crean a Cristo, o sea, creer que las cosas que dijo Cristo son verdaderas. Por supuesto que creemos. No se imaginen que basta que crean que Jesús es el Mesías, quien Dios predijo a través de los profetas. Por supuesto que es verdad. Más bien, crean en Cristo, o sea, amen a Cristo. Cuando crean en Cristo de esa manera, para que tengan ese tipo de ardoroso amor por Cristo, vean si no les será posible apropiarse de estas palabras de San Pablo a los romanos. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Y San Agustín concluye diciendo, no pierdan el tiempo preguntándose cómo hacer lo que Cristo manda. Uno no puede dejar de hacerlo si uno ama a Cristo. Amen y lo lograrán. ¿Acaso no es una hermosa reflexión, una sencilla reflexión, esta reflexión de San Agustín? ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Le preguntaba a la gente a Jesús. Jesús responde, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. San Agustín dice que esto quiere decir amar a Cristo, amarlo con ardor. Y cuando lo hagamos, podemos decir con San Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Y ese es el gran don que Él nos da en la Eucaristía para facultarnos, para hacer eso. Vi que va a haber una nueva película que saldrá en junio en el cine, el 4, 5 y 6 de junio. Vi la lista de algunas personas que participan en ella. Algunos de ellos ya los habrán visto en EWTN. Es una película titulada Jesús tiene sed. Vi el avance esta mañana y el avance tiene citas de J.R.R. Tolkien. ¿Y saben quién es Tolkien? Él escribió la serie del Señor de los Anillos, un devoto católico, solía ir a la misa a diario. Uno de sus hijos, de hecho, se hizo sacerdote. Así que en el avance de la película, en el trasfondo tenía las palabras de Tolkien, y esto es lo que él escribió a uno de sus hijos. De las tinieblas de mi vida, tan frustrada, pongo ante ti lo único grande que has de amar sobre la tierra, el Santísimo Sacramento. Ahí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad, y una verdadera forma de amar sobre la vida, de amar sobre la tierra. De hecho, más adelante, en esa misma carta, dijo lo siguiente. Dijo, Solo busca una cosa en tus relaciones terrenales. Amar, el amor, la fidelidad y la alegría pueden mantenerse solamente a través de esto. Si quieres que tus relaciones terrenales tengan amor, fidelidad y alegría, la única forma que podrás mantener todo eso, sostiene él, es aceptar la complexión de esa realidad de la eternidad a través de la sagrada comunión frecuente que todo, que el corazón de todos los hombres desea. Todo el mundo desea eso. Juan Pablo II dijo, esto es lo que el corazón de todo hombre, mujer, incluso de manera inconsciente anhela, incluso si no lo saben, eso es lo que anhelan, este tipo de comunión, de amor, con aquel que es el amor personificado, el amor mismo. Esto es algo que incluso vale la pena morir por ello, como lo vemos en la figura de San Esteban, quien de tantas maneras refleja e imita la vida de Jesús. Él es acusado de estar en contra de Moisés, de hablar en contra de Moisés. No sé si recuerdan en Éxodo 34, cuando Moisés, después de hablar con Dios, baja del monte y su rostro, la piel de su rostro brilla, resplandeciente, tanto así que la gente se atemoriza y él se cubre el rostro con un velo. Piensen acerca de eso. ¿Y la lectura de hoy cómo concluye? Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Así que había una radiantez, había gloria. Y luego pensemos en Jesús también, en el monte de la Transfiguración, que San Mateo relata que su rostro se vuelve como el sol. Su rostro se vuelve como el sol. Así que Dios está testificando en silencio del diácono Esteban, de las palabras de San Esteban, manifestando gloria celestial sobre su rostro. Cuando lo leí, no pude evitar pensar en uno de nuestros santos franciscanos, santa patrona para los franciscanos terciarios, Santa Isabel de Hungría. El 17 de noviembre, siempre en el oficio de las lecturas, siempre relatamos su vida, un relato de Conrado de Marlborough, su director espiritual. Él la conocía bien. Y esto es lo que él escribió acerca de Santa Isabel de Hungría. Ella fue alguien que había realizado todas esas palabras, tenía todos esos medios a su disposición, riquezas, etcétera, y las utilizó para servir a sus pobres con sus propias manos, para dar de comer a los pobres y construir hospitales y todo tipo de cosas. Así que él escribe, por encima de todas las cosas hablo ante Dios. En otras palabras, él está jurando, por encima de todo esto hablo ante Dios. Claramente he visto una mujer más absorta en la contemplación. Religiosos y religiosas a menudo la ven saliendo de la oración en privado con su rostro brillante, resplandeciente maravillosamente, con rayos de luz que salen de sus ojos, como los rayos del sol. Así que incluso los santos a menudo los pintan con aureolas, porque esos rayos de gloria ya son evidentes en sus vidas. Y ustedes ven cuando acudimos ante el sol, el Hijo, estamos siendo afectados por ello. Aquí en el hemisferio norte, donde estamos, nos estamos acercando al verano. La gente va a la playa y se broncean, son afectados por el sol. Pero hay una radiantez mucho más hermosa que proviene de estar bajo el sol. Hay una radiantez más hermosa cuando estamos bajo el Hijo de Dios, cuando lo recibimos en el sacramento. Nos volvemos más radiantes con el amor de Dios en nuestras vidas y la gente es afectada por ello, incluso si no lo vemos. Cuando vivimos en estado de gracia, irradiamos algo de la gloria de Dios porque por la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Y mientras más crece esa vida, mientras más creemos en Cristo, como dice San Agustín, que significa amar a Cristo con ardor, más podemos decir con San Pablo, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? La vida moral está siendo transformada, transfigurada, como lo fue para San Esteban. Así pues, San Esteban, escucharemos mañana que cuando él está siendo lapidado, él dice, miren, veo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él ve la gloria de Jesús en su gloria y él ruega, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tomemos conciencia, pues, queridos hermanos, nunca somos huérfanos, nunca estamos solos en las tribulaciones de este mundo. Siempre hay un refugio, siempre hay un lugar donde podemos encontrar un corazón que nos espera. Así como esta mujer, Gina, lo expresó, Jesús está ahí presente. Él está ahí. Él está disponible. Él está siempre presente. Y Él nos escucha a cada uno de nosotros. Y Él quiere sanarnos con su verdad y su amor. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esa pequeña voz que nos llama, diciéndonos, ven a mí.